no sobran los motivos.
Yo ando con una alegría alegrosa que ni te cuento, porque por suerte en este estudio siempre nos vamos encontrando con gente nueva, que siempre es hermoso y siempre está buenísimo volverse a encontrar, tipo el eterno retorno de Heidegger, ¿viste? El eterno retorno de gente con la que uno se va cruzando en la vida y con la que se comparten momentos hermosos e inolvidables. Les agradecemos pila que nos acompañen en la tarde de hoy, Bernardo y Federico. ¿Cómo
gracias
andan, chiquilines?
Muchas gracias.
Muy bien.
Bueno, bienvenidos. Estamos hablando con Federico Martínez, que es autor de la obra que vamos a estar charlando, y Bernardo Scorso, que nos acompaña también esta tarde.
Bueno, ¿en qué andan? ¿Qué onda, chiquilines? ¿Qué onda?
Claro, hicimos una obrita ahí, a ver qué pasa.
Una cosita de marosa nomás.
Simplona, ah, claro. Sin mucha complicación, pocos claro. Actores en escena. Bueno, les cuento un poquito.
Dale.
Somos 9 almas en escena, son... Yo dirijo y escribí la obra en base a un laboratorio escénico que hicimos durante 2021 con el equipo de Ciclón Teatro, que es una compañía fundada en 2019 por egresados de la Escuela del Actor. Está compuesta por 11 personillas. Y,
perdóname, te hago un paréntesis.
Sí.
2019, plena pandemia.
Sí, ahí al borde fue.
Ajá.
Bordeando la pandemia. Ah, claro, fue un poquito antes. Pero la tercera obra que estrenamos fue en pandemia,
sí.
2020.
Sí,
o sea que sobrevivió, vivió y sobrevivió a la pandemia.
Viva y lucha, viva y lucha.
No.
Perdóname que te corté.
No, no,
tienen 11 componentes.
11 componentes. Bueno, la obra tiene 9 actores, que todos interpretan a Marosa, sin importancia de género. Hay nenes y nenas, justo el día de hoy, interpretando a Marosa, y a gente de su vida, a familiares, amigos. Aparece un personaje que está basado en Batato Barea.
¡Qué hermoso!
Que la conoció y se conocieron. Esa historia es espectacular porque Batato, persona del under de Argentina, postdictadura, un monstruo, ¿no?
Un monstruo.
Vino a Uruguay, estuvo acá una noche, a los 2 días fallece en Argentina y la conoce a Marosa acá, en un festival de teatro que se hizo en AFE, el Teatro Off, en el 91, creo que fue. Y se conocieron esa noche, quedaron maravillados el uno con el otro. Dice que hasta se veían como hermanos. Y bueno, y se dice que era una relación para toda la vida entre la madre de Batato y Marosa, que después quedó la hermana de Batato, de Marosa, y la madre de Batato.
No, ese cuento yo no lo tenía.
Es maravilloso.
¿Cómo indagaron en ese cuento? ¿Cómo llegaron a ese cuento de Batato y Marosa?
En realidad yo me entrevisté con Marisa Guevara, que fue amiga de Marosa, y por medio de Marisa como que fui extrayendo gente de Argentina, de acá. Peter Punk, capaz que...
Sí,
bueno,
claro.
Peter también la conoció. Noy.
Ajá,
Fernando Noy. Todas mostrísimas. bueno, y entre una mostra y otra fuimos haciendo nuestra mostra, nuestra Marosa.
Qué bárbaro. ¿Y a vos qué mostra te toca hacer?
Bueno, yo el papel de Florian, que es uno de los amigos de Marosa, que recurre a esas tertulias, es como un poeta, under también, de esa época, que es como más joven también, y que tiene como muchas ganas de... Está muy disconforme con la situación actual de Uruguay post dictadura y le parece que está todo mal y que en verdad no cambió nada. Y bueno, tiene mucha admiración a Marosa, la ve como un gran ejemplo y además como una madre, como una especie como de, no sé, como un dios.
Claro.
Y después también soy Marosa, porque como decía Fede bien, somos los 9 actores y actrices que estamos en escena, todos hacemos de Marosa y a la vez en un momento también como que se funde con nosotros los personajes del mundo de Marosa, entonces por un momento también cobramos vida a los monstruos de Marosa, a todos sus seres, de su universo poético. Y bueno, eso en verdad es bien fácil. Para actualmente un desafío.
Tranqui. Sí, sí.
Bueno,
¿no?
Estamos hablando de Marosa Di Giorgio, que como siempre pasó en Uruguay, Eduardo Mateo, el príncipe, siempre Uruguay, como dijo el Cordo Buscalia, la muerte es un gran sponsor, ¿no? A partir de la muerte se empiezan a conocer gente que la veíamos todos los días. no quiero decir que no tuviera su reconocimiento, pero creo que después como que explotó toda la obra de Marosa, y hasta el día de hoy, que no solamente en Uruguay, en Argentina, la conocen mucho, han hecho obras sobre ella también.
Sí, nosotros estamos en comunicación con algunos de los programadores que vienen para el FIDAE, uh-huh. Y creo que de 5, 4 me dijeron, adoro a Marosa, me encanta su poesía, uh-huh. Es como que tiene una llegada a veces de fronteras medio inimaginables, porque programadores de Brasil, de Argentina también, pero de Chile, gente que capaz que nosotros no sabemos nada de su poesía, pero conocen a Marosa, que fue... Yo creo que hubo una suerte de boom con Marosa en los 80, ahí con Urdapilleta, claro. Batato, claro. Cuando empezaron en el Paracultural a recitar su poesía, eso también ayudó mucho. Ella iba al Rojas y era Madonna.
Olvídate.
Uh-huh. O sea, se caía, la gente llevaba cerezas, vino... Eran bien como unos eventos rituales marosianos, que es un poco lo que queremos evocar nosotros con la obra también.
Y este año además se cumplen 90 años de su nacimiento, así que es como especial el hecho de estar haciendo esta obra en este momento. Sí. Como es como un regalo también para nosotros poder como condecorar los 90 años, recordarla a través de una obra. O sea, es como, creo que de una forma yo lo siento como nuestro regalo a Marosa.
Claro. Che, Fede, vos contabas que estuviste haciendo como un taller como de dramaturgia,
sí,
¿no? Y a partir de ahí es que surge esta idea de sumar a Marosa en esa construcción.
Claro, en realidad la piedra filosofal fue Marosa.
Ah, bien.
El puntapié inicial, yo estuve en Dinamarca en pre-pandemia justo, uh-huh. Ahí, y trabajé un texto de ella llevándolo al cuerpo con acciones físicas y eso, con el Odín Teatret. Y
no te puedo creer que estuviste con el Odín. Me muerta de la envidia, muerta, revolcada en el fango.
Fue una experiencia alucinante.
No,
y tenías que llevar un poema para trabajar. Y yo llevé Los leones rondaban la casa de Marosa. No. Y ahí fue que se me ocurrió la idea. Hacía un frío de morirse. Pandemia, porque cayó la pandemia, nos agarró allá, entonces tuvo unos días que estuvimos medio, la gente se iba, no sé si podía irse o no, y yo mirando la nieve caer, y dije, yo tengo que hacer algo con esto que me está pasando ahora acá, porque si no, no sé qué va a pasar.
Claro.
Y ahí fue que volví con la idea, y ahí después hicimos un laboratorio escénico sobre la poesía de Marosa, y después, como estoy estudiando en la Tecnicatura de Dramaturgia de la MAD, ahí también tuve una tutoría con Luciana Lagisquet, uh-huh. Que también trabajamos el texto ahora, hace 3 meses más o menos.
¡Qué bárbaro! Sí.
Les pregunto, les consulto, cuando hacen una obra de este tenor, ¿corporizan a quienes van a ir? ¿Tienen idea de quién es la gente que va detrás de los textos de Marosa y aparte a disfrutar de buen teatro?
Sí, creo que poner el cuerpo a Marosa siempre fue como un gran desafío para descontracturar, digamos, desestructurar todas las formas en las que estamos acostumbrados a representar un personaje, a hacer el teatro como lo tenemos. Por eso este laboratorio que hizo Fede de creación, donde fuimos haciendo estos ejercicios a partir de la poesía, creo que fueron esenciales para poder crear la historia y que cada uno pudiera entender a Marosa, sentir a Marosa, como ver el universo de Marosa que es tan sinestésico como y es un universo tan amplio, poder llevarlo al cuerpo fue todo un desafío.
Ah, bueno, perdón que te haga paréntesis así, sí. Impulsivo. ¿Y qué tipo de laburo hicieron? Porque vos planteás algo que planteó Fede, pero ¿cómo fue ese laburo para vos como actor?
Para mí el laburo se basó siempre, que fue una consigna de Fede, en verdad, en tratar de encontrar esos aspectos personales de la poesía de Marosa que nos hacen como remover cosas internas a nosotros, que conectan con nuestra experiencia de vida personal, ¿no? A mí personalmente lo que más me hizo conectar con Marosa, de su poesía, de chakras, de la naturaleza, fue en verdad su relación con la madre, que tiene una relación muy muy particular con su madre, que vivieron juntas hasta la muerte de su madre. Marosa tenía 60 años, vivían juntas en Montevideo todavía, y yo tengo un vínculo muy fuerte también con ella, entonces enseguida conecté por ese lado, y después con los relatos del estilo como infantil, la infantilización, lo que se dice de Marosa, de su poesía, que parecen como si fueran una narrativa para niños, a veces por cómo se personifican a los seres de la naturaleza, y hay como una conexión con esa, como con la niñez. Marosa dice que es, cuando se paró a los 13 años, miró hacia atrás y se dio cuenta que no podía hacer otra cosa que escribir con todo ese material que había vivido en su experiencia en las chacras de Salto. Y sus relatos parecen como que están cargados de toda esa vivencia infantil. Y a mí como que la infancia en mí es algo que sigue como reverberando mucho y que todo el tiempo me atraviesa. Entonces me agarré de esos dos puntos y bueno, la obra, por ejemplo, toca justamente la relación con la madre. Hay un momento muy especial donde se plantea ese vínculo y también se muestra la experiencia de la infancia en una chacra, en Salto, en aquella época. Esos son los dos momentos de los que yo me agarré más fuerte y personalmente donde me siento más cómodo dentro de la obra, porque se toca toda la vida, toda la obra de Marosa. No es que Fede haya seleccionado solo una parte o solo un poema, sino que son los papeles salvajes, todos los textos, y bueno, como que cada uno tiene conexiones particulares con la obra.
Federico, no estamos hablando de un lugar convencional para hacer la obra, además, tiene otro aditivo.
Tiene varios aditivos. Uno es el lugar, que lo vamos a hacer en el estudio de Brian Ojeda, que es un fotógrafo de moda y de todo. Fotografía, lo que tú quieras, él te lo fotografía. Tiene fotos muy lindas y es en Paysandú 935, esquina Río Branco. Y es en el estudio de foto, tiene el estudio de foto, pero además tiene la casa. Entonces esto es en la casa, que es como una gran, como un loft de Nueva York de los años 80, es lo más parecido a eso. Uh-huh. Y después también sumamos, en el equipo están Simbióticas Lab, que es un grupo de mujeres investigadoras, científicas, que hacen trabajos con biomateriales y con micelio y con hongos. Entonces sumamos a la escenografía y al vestuario biomateriales y hongos y micelio. Entonces, además de los 9 seres vivos que vamos a tener actores, hay hongos naciendo y viviendo que van a ir creciendo a medida que la obra avance. Y biomaterial son con los desechos de, por ejemplo, de la cáscara de cebolla. Ajá. Y con gelatinas se puede hacer unas texturas o que las puedes usar para telas, para hacer ropa, para hacer calzado, lo que quieras. Entonces también sumamos eso. Y como también una frutillita muy interesante de la torta, es que vamos a hacer música. Juanita Fernández, que está encargando el diseño sonoro.
Por favor, Juanita es lo más.
Va a hacer los hongos, va a musicalizar con los hongos también, porque los hongos tienen corriente eléctrica, entonces emiten sonidos. Uh-huh. Bueno, entonces es como un gran pastel maravilloso. Muy marociano.
Muy sensorial.
Es muy marociano. Y es muy federiquiano, ¿no? Es muy federiquiano, ¿no? Fede, a quien tengo el placer de conocer hace muchos años, tiene como múltiples caras. De golpe, es un tipo re serio que tiene un laburo todo cucucucú. De golpe te aparece con un pelucón y vos decís, ¿qué fue lo que sucedió acá? Uh-huh. Y de golpe es un intelectual increíble. Y, digamos, esto confirma la regla de que uno puede hacer 150.000 cosas y hacerlas todas bien, y no como dijo alguien en algún momento de muy mal gusto y seguramente alguien muy amargado, que tenías que hacer una sola cosa por vez. ¿No?
No podría nunca hacer una sola cosa por vez. Claro. No, y creo que a mí justamente lo de Marosa, lo que me encanta es esa cosa barroca que tiene, ¿no? Y eso que abrís una tapa y crecen cosas, y de esas cosas que crecieron, corro un cierre y aparecen cosas. Abro una grieta y es como que no paran de crecer temas, imágenes, colores, olores. Eso me parece fabuloso. Y cuando se dio la oportunidad de poder tener hongos, que ella le dedicó tanta poesía a los hongos, dije, esto tiene que estar. Y bueno, hicimos un equipo que está buenísimo. Está todo el mundo muy... muy
no contento. Te voy a pedir los nombres de los 9 porque capaz que te olvidas de alguno.
Sí. De los actores, seguro que no.
Bueno.
Te los digo. A ver, vamos. Sin repetir y sin soplar.
No, yo para hacer honor a ellos también, que sí, no han venido, que no, está bueno saludos, que la gente sepa.
Camila Sosa, Valentina Hualco, Valentina Pereira, Carmela Pérez Lobato, Andrés Preto, Analía Troche, Bernardo Scorso, Juan y Vázquez,
Camila Moreira.
Camila Moreira.
Y
y otros más.
Valentina Walco, no,
Valentina, sí, y después en el equipo técnico están Mariana Pereira, Lorena Maneiro, Juanita Fernández, el equipo de Simbióticas Lab, que son seis, y no recuerdo los nombres, la verdad. Uh-huh. No quiero fallar.
O sea que son nueve, más la chica Juanita que hace la música, sí, más seis del Lab.
Sí.
¿Entra al público?
Entra. Son poquitos lugares, son 40 lugares por función.
Uh-huh. Ah, bien.
Pero ahí hay espacio para cobijar.
Bueno, ¿y dónde puede la gente conseguir la entrada ahora para no quedarse afuera de esos 40?
Bien. Dame un segundo que lo tengo acá.
Muy bien. Ya que estoy, recuerdo a Marosa Di Giorgio en el bar El Mincho. En El Mincho siempre estaba su mesa allí, ella escribía. Nadie, absolutamente nadie la molestaba. Ella trabajaba allí, tenía su lugar. Y siempre apocada, siempre concentrada en lo suyo. Estoy hablando de postdictadura, estoy hablando del 84, 85, por allí. Me llamó la atención, ¿no? Siendo una persona tan conocida, que nadie la molestara, y siempre alguien comentaba por lo bajo que estaba trabajando, mirá, pero nadie se le acercaba. Y eso hablaba de que ella transmitía eso, ¿no? Estoy trabajando. Bueno, dígame.
092-190-233 es el número para las reservas. 092-190-233, se comunican por ahí, nos mandan un WhatsApp. Uh-huh. Y desde enseguida la gente del Ciclón, nuestros compas, le responden y hacen la reserva, transfiriendo o haciendo un depósito en la cuenta.
¿Sabes qué? Me acabo de olvidar otra vez el celular, me lo repito.
¿Te lo repito?
092-190-233.
¿En qué horario
sería? 092
190-233.
Ah, ahí está, ahora sí.
Ahora está.
Y el horario es a las 19 horas.
19
horas. Sí. Estrenamos este domingo y después estamos todos los sábados de octubre, sábado 8, 15 y 22. Cabe resaltar que para este domingo ya está agotado.
Ah, bueno, hay que anotarse, ¿no? Sí, se perdió el tren, ¿qué va a hacer?
Hay que llamar al celular al
Paisandú Río Branco.
092-190-233.
Bueno, Bernardo, Federico, un gusto de charlar con ustedes. Un saludo a toda la barra.
Saludos a los hongos también,
claro,
por favor.
Claro, a los hongos, sí, a los hongos. ¿Cómo crecen?
Son parte de la familia.
Claro.
Bueno, y ustedes vayan, vayan ahora reservando la entrada para el otro domingo, porque para este está todo agotado.
Qué divino decir, bueno, vinimos acá a saludarlos para decirles que este domingo no tenemos. ¡Ay, perdón, señores!
Muchas gracias, ¿eh?
Okay.
Un gusto.
Muchas gracias.
Nos sobran los motivos.